Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio. Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. El Partido Socialista pierde esta semana el gobierno de Pájara. Si todo va como está previsto, se cumplirá lo esperado tras alcanzar Sergio Lloret la presidencia del Cabildo de Fuerteventura el pasado 11 de marzo con el apoyo de los consejeros de Coalición Canaria y del Partido Popular. El acuerdo se extiende también hasta Pájara. Escucharemos además aquí en este resumen informativo de la radio lo manifestado esta mañana en la antena de Radio Sintonía por el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, en relación a la reclamación del Gobierno de la Oliva sobre la Casa de los Coroneles. Decía el viceconsejero que esa petición le recuerda a épocas pasadas. Les contamos también que el Cabildo de Fuerteventura trabaja en una ordenanza para regular la actividad de campings y acampadas. Hoy hemos hablado sobre este asunto con representantes de la Asociación de Campistas de Fuerteventura. Y también les trasladaremos parte de lo dicho aquí en Radio Sintonía por parte del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. Abrimos hoy con política. Como les adelantábamos, el Partido Socialista pierde esta semana el gobierno de Pájara. Si todo va tal y como está previsto, se cumplirá lo esperado tras alcanzar Sergio Lloret de AMF la presidencia del Cabildo de Fuerteventura el pasado 11 de marzo con el apoyo, como saben, de los consejeros de Coalición Canaria y Partido Popular. El citado acuerdo se extiende de momento hasta el municipio de Pájara, aunque distintas fuentes señalan que podría alcanzar también el gobierno de Tuineje. Con respecto a Pájara, los concejales del Partido Socialista serán cesados en los próximos días por el alcalde Pedro Armas, quien ayer les confirmó que los cesará esta semana y dará entrada a los ediles del Partido Popular y de Coalición Canaria. Se mantendrían en el grupo de gobierno, además, Rodrigo Verdulla, quien comunicó este lunes su salida de Podemos, y Sonia Mendoza, de Nueva Canarias, con lo que la bancada de la oposición solo estaría ocupada por el Partido Socialista Canario, perdiendo así uno de sus principales fuertes, Pájara. En estos momentos, los socialistas mantienen cuota en los gobiernos de Puerto del Rosario, Tuineje, Antigua y La Oliva, a la espera de que se firmen los ceses, que todo apunta se producirá el próximo viernes 7 de mayo. El secretario del Partido Socialista en Fuerteventura y expresidente del Cabildo Insular, Blas Acosta, ha señalado a Radio Sintonía que Asambleas Municipales de Fuerteventura rescinde unilateralmente el acuerdo con el Partido Socialista en Pájara y esto obedece a intereses políticos de esa organización, por lo que se actuará hoy y en el futuro como siempre ha hecho el Partido Socialista, cumplir lo firmado, dando estabilidad donde gobierne, liderando gobierno o acompañando en las mayorías de gobierno donde estamos cogobernando. Cambiamos de asunto. El Cabildo de Fuerteventura ha solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias habilitar mecanismos que reduzcan excesivas comisiones que las entidades locales pagan por sus depósitos. Con ello, lo que se ahorrará con esta medida se destinaría a la tan necesaria reactivación económica. En escrito dirigido al presidente de la entidad, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Promoción Económica, Lola García, le propone adoptar soluciones comunes a una problemática que afecta a todas las entidades locales. Y como les decíamos, hoy visitó los estudios de la radio el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, quien además tenía previsto reunirse con el profesorado de la Unidad de Apoyo a la Docencia en la isla de Fuerteventura.
Aquí se han formado en la isla casi 600 enfermeras y enfermeros y no hay paro, cero paro. Por tanto, es una formación muy orientada. Es cierto que ahora hay una necesidad aumentada por la pandemia, pero todos los egresados están trabajando, ¿no? Y de alguna forma eso también es riqueza y es una aportación importante de la propia universidad, ¿no? A nosotros lo que nos gustaría es que ningún estudiante o posible estudiante de cualquier pueblo de Fuerteventura, de La Pájara, del Oliva, de donde sea, del Cotillo, donde sea, no dejara de estudiar por falta de recursos. Esto es lo importante, ¿no?
Como saben ustedes, Lluís Serra es miembro del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias en materia de COVID-19 y por ello se le preguntó.
Ahora en Fuerteventura, en general en Canarias, hay aproximadamente el 20-21% de la población que ha recibido una dosis de vacuna. Pero inmunizados, por lo menos inmunizados por la vacuna, solo el 10%, el 11%, más el 6% que están inmunizados por haber pasado la enfermedad. Más o menos estamos entre el 15-16% de inmunizados. No es suficiente para inmunidad de grupo, estamos todavía en una situación delicada. Y a mí, sinceramente, lo que me preocupa es cómo articularemos las medidas que necesitamos después del día 9 de mayo, cuando ya no tengamos el estado de alarma, ¿no?, vigente, y cómo las distintas administraciones podrán hacer cumplir las limitaciones que vamos a tener que imponer obligatoriamente para contener la pandemia. Por lo menos tenemos que tener en cuenta que hasta agosto esto no estará controlado.
Y la jornada también nos ha dejado declaraciones de Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, en relación a la reclamación del Gobierno de La Oliva sobre la Casa de los Coroneles. Ha dicho que le recuerda a épocas pasadas. Como ustedes recordarán, el Pleno de La Oliva reclamó al Gobierno la Casa de los Coroneles para instalar el Ayuntamiento. En este sentido, la institución informó que el plenario había debatido una moción presentada por los grupos de Gana Fuerteventura, En Marcha, PSOE y los concejales de Podemos y Partido Popular sobre la Casa de los Coroneles, en la que se insta al Gobierno de Canarias a ceder el uso del inmueble al Ayuntamiento de La Oliva. El objetivo del Gobierno era instalar allí la Casa Consistorial y desarrollar actividades culturales. En la misma moción se acordó dirigirse al Gobierno de Canarias y al Cabildo para pedirles que inicien expediente para la expropiación de las fincas del entorno de la Casa de los Coroneles. En relación a este asunto, como decíamos, hoy se pronunció aquí en Radio Sintonía el viceconsejero Juan Márquez, señaló lo dicho por la alcaldesa en su momento cuando se le presentó el proyecto relativo a la actividad cultural de la casa.
La respuesta que tuve por parte de la alcaldesa, y esto yo no lo hubiera desvelado en ningún medio de comunicación por respeto institucional, pero ante las mentiras que se han vertido me veo obligado a contarlo. La alcaldesa me responde que lo que quería el ayuntamiento era que le diéramos la casa para convertirla en las casas consistoriales en el Ayuntamiento de La Oliva y allí trasladar el pleno, despachos y demás. Ante la negativa por nuestra parte y la sorpresa de lo que me estaba contando, entonces en ese momento la alcaldesa me ofrece o me pregunta si era posible tener un espacio, y digo palabras textuales, donde ella pudiera recibir al rey en su visita oficial a La Oliva. Yo sinceramente me quedé muy sorprendido porque lo que estábamos ofreciendo era un proyecto para la ciudadanía, para el disfrute de la gente, para dotar de una infraestructura más el tejido cultural más orero. Y la sorpresa que me veo, que me encuentro, es eso, ¿no? Quería un espacio para recibir al rey.
Por otro lado, puntualizó el viceconsejero de que no es cierto lo que la alcaldesa Pilar González repite en los medios de comunicación en relación a que la casa está abandonada o que no tiene programación cultural.
Ya ya no se puede ir con la mentira engañando al pueblo por delante. El propio comunicado de la Asociación Raíz del Pueblo pone en valor que el gobierno ha puesto dos gestores culturales de manera permanente en la casa, una persona de mantenimiento, que en este tiempo se han realizado 17 conciertos, hablo desde octubre hasta hoy, 17 conciertos, 28 talleres, 18 sesiones de filmoteca, 3 presentaciones de libros, 6 exposiciones temporales de arte, 3 sesiones de literatura, 3 mesas redondas, 2 conferencias, un convenio con la Escuela de Arte de Fuerteventura con la que estamos trabajando en formación y en diseño. Por tanto, ¿cuál es desde el punto de vista del Ayuntamiento de Arida? Lo que tendría que hacer es agradecer, congratularse de que el gobierno de Canarias se implica en el tejido cultural, no solo del municipio, sino de la isla de Fuerteventura. Y lo que está pensando es, no, oiga, devuélvame usted la casa, deme usted a mí la casa, que la quiero convertir en los despachos del ayuntamiento. Sinceramente, a mí esto me recuerda a décadas pasadas. Yo creo que estamos en el siglo XXI. Este tipo de infraestructuras, que ya son un valor en sí mismo, tienen que estar al servicio de la ciudadanía y al disfrute y participación de la gente de Fuerteventura. Y en eso está viceconsejería. Mientras yo sea viceconsejero, en eso vamos a trabajar.
El Cabildo trabaja en una ordenanza para regular la actividad de campings y acampadas. Reunión del presidente y consejero de Ordenación Territorial, Sergio Lloret, con el presidente y la tesorera de la Asociación de Campistas de Fuerteventura, Víctor Saavedra, y Mame Alejandro, a quienes recordó el compromiso del actual grupo de gobierno y el impulso que pretende dar a la regularización de la actividad. Y en eso confían tanto Saavedra como Alejandro, y así lo manifestaban hoy aquí en Radio Sintonía. Escuchamos a Víctor Saavedra.
El presidente lo que ha dicho en varias ocasiones, incluso ayer se ratificó, es que está por la labor de quiere regular. Esa modificación tiene que llegar. Él quiere hacerla. Lo que pasa es que los tiempos, a lo mejor, desgraciadamente, no es como nosotros quisiéramos para este verano, a lo mejor. Pero bueno, sí se apuesta mucho por él. Yo particularmente apuesto mucho por él. Y sí creo que vamos a llegar a esa, vamos a conseguirlo.
Y hablando del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el consejero de Nueva Canarias, Alejandro Jorge, en un comunicado señala que en este caso insta al presidente del Cabildo a presentar un cronograma hasta la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, herramienta que considera fundamental para el desarrollo de la isla. Hasta ahora lo que tenemos es el cese de la anterior consejera de Ordenación del Territorio tras un mes en el cargo, 2 comparecencias y varias intervenciones del presidente para hablar del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, pero no contamos con un cronograma que indique los plazos que maneja el actual grupo de gobierno, dice el consejero Jorge. En nada conocemos los detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas en la isla de Fuerteventura, pero antes les contamos que Coalición Canaria en la isla celebra este próximo sábado 8 de mayo su 5º Congreso Insular de forma telemática, atendiendo a las indicaciones derivadas de la COVID-19. La cita va a permitir actualizar las ponencias políticas y de reglamento que regirá el funcionamiento de la organización durante los próximos años. También se elegirá a los integrantes del Consejo Político Insular, compuesto por 39 personas, de entre las cuales se designará a los responsables de la Secretaría Insular y de la Secretaría de Organización. El plazo de presentación de candidatura finaliza a las 12 horas del sábado. Toda la actividad se va a desarrollar a través de videoconferencia, para lo cual desde la tarde del viernes comenzará el plazo de acreditación de compromisarios. Les dejo con el tiempo y seguidamente en antena Pepe Santana y la información deportiva. Con el deseo de que tengan muy buena tarde, nos despedimos hasta mañana.
Buenas tardes. Tenemos hoy cielos con intervalos nubosos en Fuerteventura y es posible que tengamos alguna lluvia débil y ocasional, aunque van a ser muy poco probables. En cuanto al viento, soplan régimen de alisios en el mar con fuerza 4 o 5, arreciando localmente a fuerza 6, con fuerte marejada, excepto localmente marejada en la costa del sudeste y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros. Temperaturas hoy sin cambios, con 23 grados de máxima en Puerto del Rosario, y mañana seguiremos hablando de cielos nubosos con posibles lluvias débiles en especial durante la madrugada, tendiendo por la tarde a cielos poco nubosos. Seguiremos hablando de alisios moderados mañana y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, con mínimas de 17 en Puerto del Rosario y máximas de 25. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.